el gimnasio y la juventud. Pero ¿por qué hay gente que se engancha rápidamente y gente que no consigue aficionarse a ir al gimnasio? Se lo vamos a preguntar a nuestra próxima y última invitada, a Lorena Cos, es psicóloga deportiva y la hemos invitado al Faro porque tenemos un montón de cosas que preguntar. Hola Lorena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara.
A ver, ¿esta expresión mens sana in corpore sano es real?
Bueno, al final todos los beneficios que provocamos a través del cuerpo llegan a la mente y viceversa, ¿no? Todos los pensamientos positivos que generamos desde el pensamiento también nos hacen encontrarnos y sentirnos emocionalmente mejor. Así que sí, está relacionado.
¿Qué provoca el deporte en nuestra mente?
Pues básicamente una sensación de placer y de bienestar, ¿no? Se liberan unas endorfinas que son sustancias naturales sintetizadas por el cerebro que aumentan el estado de bienestar, y de ahí esa sensación que muchas veces decimos que nos sentimos liberados, ¿no? Y que nos encontramos con esa sensación de flow, de qué bien ha sentido, me ha venido a hacer deporte.
Lo que pasa es que, Lorena, eso nunca pasa el primer día. El primer día vas con pereza, es muy fácil que tires la toalla, siempre estamos diciendo, ay, vuelvo a empezar el lunes que viene.
Sí, la clave pasa por encontrar realmente cuáles son nuestros propios beneficios y motivaciones, ¿no? Porque hay veces que queremos copiar o nos dicen que esto funciona o que esto ya verás, pruébalo, que te vas a sentir súper bien, pero hay veces que por copiar o por seguir patrones de otras personas no quiere decir que sean los nuestros. Y luego ya con la constancia, ¿no? Y un montón de factores más que influyen, pero para dar ese primer paso creo que es importante el encontrar los objetivos que nos motivan a uno mismo.
¿Por dónde crees que debería empezar alguien que no está acostumbrado, que no ha hecho nunca deporte más que dar paseos en la playa y dar vuelta en verano?
Bueno, yo no creo que vaya tan relacionado con el tipo de deporte, sino con la intensidad o la exigencia que vas a aplicar a ese deporte. Porque si a ti te gusta nadar, pues porque no puedes irte a la piscina y hacer tus largos, pero eso no quiere decir que te plantees una competición exigente o que te estés 2 horas nadando sin parar.
Claro.
Al final yo creo que es ajustar a nuestras características la actividad deportiva, pero sobre todo encontrar esa actividad que a mí me motiva. O sea, si a mí me gusta estar con gente, pues no voy a irme a una sala de pesas al gimnasio donde estoy yo sola con la máquina, ¿no? Una actividad dirigida, o si a mí me gusta el contacto con la naturaleza, pues voy a buscar una actividad que esté al aire libre.
Vamos a ponernos en el otro extremo, el que se obsesiona con el deporte, porque has dicho que libera, que descarga, y eso al final también te puede crear adicción, ¿no?
Bueno, yo veo una diferencia muy clara entre lo que es la adherencia, que dices, ostras, he cogido una adherencia y soy constante y voy a una actividad deportiva que me gusta, que la espero, que bueno, que estoy esperando que llegue ese momento, con la obsesión, que es la sobrecarga, ¿no? El exponerte, el someter al cuerpo a unas cargas excesivas, o lo que decíamos, ¿no? Pasar de no hacer nada a querer correr una media maratón, machacarte horas en el gimnasio como el único objetivo de encontrarme bien. O sea, que mi único objetivo de satisfacerme con la actividad pase por estar horas y horas y horas sufriendo en el gimnasio, ahí es cuando ya no disfrutamos. Pasamos del cuidado a la sobrecarga.
Lorena, ¿qué es la vigorexia?
Bueno, pues un trastorno del comportamiento que básicamente se caracteriza por la obsesión de conseguir un cuerpo musculoso y llamativo.
¿Hay muchos vigoréxicos o vigoréxicas?
Bueno, no te puedo decir, pero sí que es verdad que cada vez...
Hubo un tiempo que de repente esos cuerpos enormes estaban de moda, así entre comillas o de moda, ¿no?
Bueno, es que eso es otro tema importante, ¿no? Las modas, como eso también nos va manipulando en cierta manera a que vivamos a día de hoy en la sociedad actual pues ciertos trastornos de este tipo.
Ya.
Esa percepción a veces que tenemos un poco distorsionada.
Sí. Lorena, me ha interesado mucho esto que mencionabas acerca de las modas, porque es verdad que vivimos en una cultura en la que parece que se nos exige que estemos siempre a punto, que tengamos cuerpos jóvenes, esculpidos, Ajá. que nos parezcamos a los actores y las actrices de Hollywood, ¿no?
Sí, a mí me choca, y sobre todo, bueno, una de las trabajo también dando formación en centros educativos y estoy con adolescentes, y una de las charlas que trato es sobre el trastorno de la conducta alimentaria y cómo la apariencia física, cómo nos obsesionamos y bueno, todo esto referente a lo que estamos hablando. Y es curioso porque proyecto diferentes imágenes, ¿no?, de cómo han ido cambiando las modas, incluso en otras culturas, en otros países, ¿no?, lo que es el canon de belleza en Asia, por ejemplo, el cuello alargado con esos collares, o bueno, determinadas cosas que nos llaman la atención. Pero sí que es curioso que, bueno, en cada época histórica hemos tenido enfermedades características, y lo que veo que en la actualidad pues vemos que hay una de las mayores enfermedades a las que nos estamos enfrentando es eso, a la necesidad de tener una imagen perfecta, esa perfección que buscamos que en realidad nunca es posible, ¿no?, porque está idealizada y que, bueno, es complicado de llegar a ese término. Pero sí, la verdad que lo que nos proyectan desde las marcas cosméticas, los anuncios, los medios, las revistas, las modelos, bueno, todo eso hace que al final, pues bueno, vaya afectando de alguna manera, en unos más que en otros, en nuestra manera de percibir nuestra apariencia física.
Los deportistas de alto rendimiento sí que suelen tirar de psicólogos, ¿no?, que les acompañan. Pero ¿en qué les ayudan o cómo se prepara uno psicológicamente para una competición?
Bueno, al final la preparación debería ser la misma que cualquier otra área que implica el deporte, ¿no? Igual que programamos de una determinada manera el trabajo físico, el trabajo técnico, por la parte psicológica debería estar a la misma altura. Lo único que sí que es verdad que se tiende a recurrir con mayor frecuencia cuando tenemos una necesidad o una carencia o hay una situación crítica. Que bueno, que lo positivo sería que no tuviéramos que recurrir en esos momentos, sino que se trabajara de manera constante para prevenir y para potenciar. Bueno, pues existen unas variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo, como puede ser la motivación, la autoconfianza, nivel de activación, el control del estrés, y son variables que al final, si no trabajas, pues estás dejando un porcentaje de tu rendimiento sin desarrollar. Entonces, uh-huh, al planificar ciertos trabajos que corresponden a estas áreas, lo que hacemos es potenciarlas y darles mayor fortaleza. Y al final siempre digo que la diferencia entre ser bueno y ser mejor al final está en este tipo de fortaleza mental.
Claro, porque entiendo que los deportistas profesionales tienen que estar preparados psicológicamente para el éxito y fundamentalmente para el fracaso.
Para todo. Al final son personas que, por mucho que estén expuestos a un nivel de vida adquisitivo alto o un estatus social que muchos quisieran, pero al final son personas con emociones que están expuestos a presión, están expuestos a que se hablen de ellos constantemente, están expuestos a grandes exigencias de objetivos, y todo eso al final no todo el mundo tiene las mismas habilidades para gestionarlo. Y por ello siempre este apoyo y este soporte de trabajo te da herramientas que puedes aprender a desarrollarlas y aplicarlas cuando sea necesario.
Uh-huh. Lorena Cos, muchas gracias por haber hecho esta madrugada al Faro con nosotros.
Gracias a vosotros y gracias a ti, Mara.
Buenas noches. Hasta la próxima.
Buenas noches. Gracias.